mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora.
Queridas Isidora Embrujo y Maite Muñoz, muy buenas tardes y bienvenidas.
Buenas tardes.
Ahora nuestros oyentes, seguidores de este espacio, de esta sección que tiene como titular La antigüedad más viva que nunca.
Sí.
Eso me gustó mucho, Isidora.
Sí.
Me parece muy bien, muy representativo, muy una frase muy buena para resumir cuál es nuestra intención cuando venimos aquí.
Exactamente, es darle vida. Y darle vida es recordarla.
Y de paso, si demostramos que recordar nuestro pasado, nuestra cultura, de dónde venimos, nuestros orígenes culturales, nuestros orígenes como civilización, pues no está nada mal, Maite.
Desde luego. Por eso seguimos viniendo. Ya estamos, creo que, acabando el curso, pero todavía nos quedan muchos temas.
Y siempre hay temas. ¿Y cómo salen al final tantísimos temas? No se nos acaban nunca, porque además unos temas nos llevan a otros.
Efectivamente, porque la vida es así, ¿no? Hablamos del matrimonio y de eso van surgiendo otros temas y a veces nos tenemos que controlar nosotras mismas, sí. ¿No? Y con Alex, cuando comentamos, pues que...
¿De qué vamos a hablar? Cariñosísimamente al Departamento de Estudios Clásicos en general, a los oyentes de esta sección en particular, por supuesto a Alex Martínez Sobrino, que es también como la tercera pata del banco, ¿verdad?
Sí, sí, es imprescindible.
Que soléis venir aquí a enfrentaros a los micrófonos, que hace falta ser valientes para... Tenéis toda mi admiración y toda mi gratitud, os lo diré, por si acaso se me olvida luego.
Pues gracias a ti, también.
Y un tema nos lleva a otro, y resulta que estábamos con las bodas, porque en el mes de mayo,
ahora es la fecha de bodas, entonces no era de buen agüero y no estaba bien visto casarse en mayo.
Cuidado, que entonces en mayo me contó Isidora,
sí, sí.
Me contó que en mayo se casaban las perversas.
Las perversas, sí, sí.
Entendiendo por perversas...
Pues había gente, eso, de... Bueno, las perversas, o sea, aquellas mujeres que no querían, digamos, o no cumplían exactamente con lo que se les pedía, y luego aquellas mujeres que no querían que su boda fuera muy, muy conocida, ¿no?
Decíamos las
diferentes,
exactamente,
motivos.
Las viudas, sí.
Todas las mujeres que no entraban en la norma con mayúsculas,
eran,
y todas las mujeres
estaban
que se
al
salían
margen
de la norma, fuera cual fuera su casuística, pues se casaban en mayo.
Más de una.
Sin embargo, hoy día, pues el mayo es el mes de las flores, el mayo es el mes de las bodas.
Sí, claro, en Roma también era el mes de las flores, evidentemente,
claro,
la naturaleza
claro, claro.
Manda. Lo que pasa es que esas flores las destinaban normalmente a los difuntos.
A los muertos.
Por eso, ya explicó la semana pasada, y sí, como pues, mayo tenía además ese componente pues fúnebre, sobre todo, de respeto. Y eso hacía que se evitaran las bodas, salvo esos casos de mujeres excepcionales, ¿no? También a su manera. Que otro día ya nos ha salido.
Mira,
ya tenemos otro tema. Porque el vocabulario en el léxico latino, incluso hay términos muy concretos y que no se utilizan muchas veces, pero bueno, que son bien conocidos para sobre todo los juristas, que se refieren a esas situaciones especiales. Hay términos para la mujer que solo se ha casado una vez,
sí.
Para las viudas, para las... El vocabulario referido a la mujer, podríamos comentarlo otro día, lo incluiremos, ¿no?
¿Ese vocabulario dices que se mantiene? ¿Que se conserva?
No, prácticamente solo se conserva. Un término que empezó siendo casi jurídico es viuda, widua. Entonces, por ejemplo, la tutela de las mujeres, tutela, tutor, todos estos términos se aplicaban sobre todo a las mujeres o a la relación con las mujeres. Pero bueno, hay otros términos, yo estaba pensando en uniwira,
sí.
Es un término muy interesante, que ahora es prácticamente jurídico. Supongo que igual los los juristas todavía lo utilizan en algunas ocasiones, que se refiere a la mujer que solo ha tenido un hombre.
Sí, que era la era
el, guira,
en el contexto guira. En el contexto del matrimonio era la que asesoraba a la novia.
Por ejemplo.
Tenía que ser una mujer que solamente
que solo
se hubiera casado una vez.
Un marido.
Sí. Sí, sí.
Bueno, en nuestra sociedad casi todas las mujeres
es una
son
especie de es una especie de sí, de continuación de esa costumbre
me estoy
romana,
refiriendo
porque
de
además
una, bueno, pues de la época de nuestras madres para allá, ¿no? Sí, luego ya sí. No, luego cambió todo mucho.
Bueno, de la época de nuestras madres, las que no eran había las únicas que volvían a casarse eran las viudas y con hijos pequeños. Porque no había divorcio, por supuesto.
No, si aquí el divorcio es de anteayer, o sea, sí. Fíjate.
Y las únicas uniones que estaban, digamos, bien vistas eran las de aquellas viudas que se quedaban con niños muy pequeños
sí.
Y por una cuestión de supervivencia.
Sí, condiciones sí. Un poco particulares, sí. Es verdad. Pero bueno, sí que es verdad que es un término, lo de la fidelidad al único marido en Roma, en el que es una sociedad en la que sí que existía el divorcio, ¿no? Una cierta legislación incluso que amparaba, se suele decir, ¿no? A las mujeres, los elogios funerarios de los que alguna vez hemos hablado, sí que a veces destacan eso, entregada, me estoy acordando de una excepción, entregada a un solo hombre, a un solo marido, perdón, no a un solo hombre, a un solo marido en este caso, por ejemplo, comentan, ¿no? Es un término, es un elogio, ¿no?
Lo de sí, ser, sí, es un estatus.
En una sociedad supone abierta en ese aspecto, en realidad el mérito lo tenía la huira o la viuda, que siendo viuda y pudiendo volver a casarse con la aceptación de la sociedad, decide no hacerlo. Y luego ya los padres de la iglesia además suelen decir, y encima tiene más mérito porque sabe lo que se pierde. Aquellos mismos reconocían que el matrimonio tiene alguna virtud, se supone, alguna ventaja más que alguna virtud, ¿no? Entonces es una larga historia, claro, porque siempre comentamos, Roma no solo es la Roma clásica, luego todas estas costumbres cambian según van pasando los siglos.
En el matrimonio, por ejemplo, el divorcio fue mucho más habitual en época ya del imperio, claro. que en la república.
Claro, es que eso, que a veces hacemos afirmaciones que se adecuan sobre todo a una época más que a otra, pero bueno, sí que es cierto que lo fundamental pervive, como bien has dicho tú, Jenny, hasta nuestros días, ¿no? La consideración esta de nuestras madres entregadas a un solo hombre, que se daba por hecho.
Que era lo habitual y lo único. Hasta
habitual.
Los 80 que tenemos el divorcio y entonces ya la doble moral que siempre ha existido. Porque lo de la doble moral esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno,
sí, también,
digamos,
sí.
Digamos como si dijéramos, ¿no? Pues evidentemente hasta que no hay una ley de divorcio, pues lógicamente hay que
bueno,
vivir
y,
con
y
el
habiendo,
único marido.
Y habiendo leyes de divorcio, todos conocemos, vamos, matrimonios que son simplemente una formalidad y matrimonios además que tienen que guardar las apariencias porque la convención social lo establece así, pero vamos, porque es un mérito, como dice Maite,
es un mérito,
es un estatus y si quieres pelechar en determinados ámbitos, pues tienes que dar ejemplo teniendo matrimonio y teniendo hijos, porque si no,
y ahora la inversa también, porque nos hemos pasado de un punto, de un extremo al otro, como siempre, hasta que encontremos el término medio, porque ahora yo, vamos, me estoy pues acordando, por ejemplo, del mundo del colorín, ¿no? De los actores, las actrices. Entonces, lo curioso es cuando dan la crónica social, dicen pues que llevan felizmente casados, por ejemplo, 3 años, ¿no? Y dices, y eso les parece que ya es durar muchísimo, ¿no?
Pues te iba a decir que eso también entra dentro del formulario de las inscripciones
sí.
antiguas.
Sí, sí, también, porque hay algunas que dicen cuántos años llevaron casados.
Muchas, bastantes, más sí. que lo del unihuira todavía.
Sí. Que compartió con quien vivió.
Ahí, sobre todo cuando es él el que dedica la inscripción a la mujer, eso también se ha estudiado. ¿Quiénes son los que expresan, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando expresan los hombres. Dedican a su mujer una inscripción, en realidad poniéndose ellos como protagonistas, dice que vivió conmigo, sí. Además suelen decir así, que vivió conmigo tantos años, muchas veces meses, días.
Sí, sí, sí. Yo he trabajado este año en epigrafía una inscripción así. Y a los alumnos les chocó muchísimo.
Añaden.
Porque decía, era efectivamente el dedicante de la inscripción era un varón, se la dedicaba a su esposa y decía, en este caso la fórmula era con la que vivió.
Ah, con la que vivió, luego cambian.
Luego cambian, sí, la sí. fórmula era con la que pero vivió bueno. y decía años, meses y días.
Y días.
Exactos.
Y luego suelen añadir...
Eso podría ser una muestra de amor o una...
Otra, o bueno... Y luego suelen añadir en latín sin ninguna queja, sin ninguna disputa, sin eula querella, por ejemplo, te pueden poner.
Fíjate.
Sin ninguna disputa. Es decir, es en realidad las inscripciones estaban expuestas. Son publicitarias, es una manera casi, como dices, cuando leemos las revistas y dices, ¡ay, mira, pues esto es tan feliz!
Ya van durando.
Casados. Ya duran. Pues también era una manera de, ante la sociedad, demostrar que tu matrimonio había sido...
Un éxito.
Sea un éxito. Claro, el que sean formularias hace que... Ahora creemos que igual no eran ciertas, que precisamente el que igual dedicaba eso era el que menos... Pero sí que es cierto que es una fórmula bastante extendida y en todas las épocas. En cristianos también. Los cristianos también le daban, evidentemente, mucha importancia al matrimonio y a que fuera feliz. Como diciendo a los demás, animaos que se puede.
A pesar de que la mayoría fueran matrimonios concertados, ¿no? Sí, con niñas de 12 años, como nos contaba Isidora en los dos capítulos anteriores. Has dicho que el hombre siempre protagonista absoluto y protagonista único. Y en el tema de hoy me parece que también.
También
los
sí.
lares, dioses domésticos. O sea, como si no tuviéramos suficiente con los dioses públicos, con los dioses con mayúsculas, hoy vamos a hablar... De los dioses domésticos.
En realidad, los que se cultivaban a diario en este... Son divinidades.
Divinidades.
Son
cultos menores.
También. No son menores en cuanto que son muy importantes. Son seguramente más seguidos por una mayoría más amplia. Porque al
claro,
final...
Por todos los ciudadanos.
Todos. Todo el que tenía una casa...
Una mayoría o casi...
Tenía sus...
efectivamente.
Divinidades domésticas.
Todavía ahora... En todas estas reconstrucciones de casas que se están haciendo, en Juliobriga, en Clunia, en las villas del entorno, en Velella ahora mismo no recuerdo.
No, creo que no hay.
Yo creo que no hay una reconstrucción de una domus, de una casa romana, suele, no falta el larario, que sería el lugar, el templo, el pequeñito templo que había en cada casa para realizar este culto, que era prácticamente diario. Que también a todos los oyentes les recordará algo, ¿no? De tiempos relativamente sí. pasados, pero a la vez cercanos, ¿no? A los pequeños altares que había en las casas.
Y perdona, Maite, las imágenes de la Virgen que iban por los portales. Esas imágenes que iban en una cajita de madera.
Una hornacinita pequeña.
Que los vecinos la tenían un número determinado de días y la pasaban al siguiente. Algo similar podría ser un larario.
Incluso, también como se situaban estos lararios, estos pequeños templos, se situaban lo más cerca posible en el atrio, en la entrada, también recuerdan, y ahora cuando veníamos aquí lo hemos visto, aquí en la calle Nivescano, por ejemplo, ¿no? Hay una virgen,
una hornacina,
¿no? Una hornacina
en todas las puertas,
en la puerta, en las puertas, y en
había
el casco
una chapa
viejo,
con el Sagrado Corazón.
Con el Sagrado Corazón o con la Virgen María.
Es algo muy parecido.
Pero encontrarse sí. un Sagrado Corazón en la puerta de tu casa, en el descansillo, era común y corriente.
Sí, sí,
cuando
sí.
yo era pequeña, por ejemplo. Ahora no.
Y es lo mismo.
Ahora no, mira, ahora no. menos. Ahora está en la mirilla nada más.
Sí, ahora está la alarma igual, ¿no? Esa,
pero es
la
verdad
inscripción de la
que vendría
casa
a ser un poco como siempre la religión
sí, sí.
católica que se hace con todo.
Efectivamente, es la protección.
Y se hace con los lares.
Eso es, los lares, su función es que es protectora. Entonces, la Virgen de aquí, de Estíbaliz, que está en la calle Nivescano, o las que hay en el casco viejo, en varias calles todavía,
sí, sí,
¿no?
En el casco viejo ahí, sí, sí.
Y demás, pues tenían
en
esa función, además, un poquito como ciertos lares, porque en Roma hay lares domésticos, pero también hay lares más, siguen siendo individuales, como guardianes, ángeles, como ángeles de la guarda, pero también de las calles, de las encrucijadas, pues eso sí que evidentemente tiene una relación, el uso moderno con el de estos lares, estos pequeños templos que en todas las casas se supone que había.
Los ciudadanos siempre buscan protección por todas partes.
Efectivamente, por todas partes, empezando por la casa, cerca del fuego del hogar también, y era el pater familias además, También muy, como toda la religión romana, muy, muy organizado el que dirigía este culto, que progresivamente, como ya hemos adelantado un poquito, llegó también a las calles, a los, y acabó confundiéndose con otras divinidades que también muy relacionadas, estaban muy relacionadas con la vida cotidiana, con los dioses de los muertos. Hay una cierta confusión, incluso en los propios autores hay veces que cuando hablan de Lares ya no sabe, y en este caso además porque se parecen los nombres, Lares, Manes,
Penates,
acaban confundiéndose. Los penates, de los que tendremos que hablar también otro día, vamos tomando nota, son más los de la despensa. Pero claro, la despensa, la vida cotidiana, la protección de la familia, todo está muy unido. Entonces llega un momento en el que las fuentes confunden un poco las funciones que siempre, como en casi todas las divinidades romanas, estaban un poco en el aire. Está ahí, tiene una atribución, pero bueno, esa atribución es flexible, por decirlo así, ¿no? Las atribuciones a veces cambian o un dios cercano se te apropia, ¿no?, de algo. Y
el pater familias tiene su propio
incluso el pater familias tiene
un ángel para él solo,
uno para él
un
solo,
un dios para él solo que le proteja solamente a él,
que se llamaba el genius del pater familias, que también a veces se confunde con el lar familiar, que es el espíritu guardián de la familia,
de toda la familia,
de toda la familia,
pero que también lo decidía el padre,
que es el que, por ejemplo, ofrece una corona para el bien de la familia. La familia en latín se refiere, en los casos más óptimos, ¿no?, de familias mejores, cuando se habla de familia, la familia incluye los hijos, bueno, por supuesto, la esposa está, que tanto se lo merece siempre todo, y luego los hijos y los esclavos. Entonces, el pater familias pide la protección para toda la familia con una ofrenda de una corona, por lo general. Plauto, en una de sus comedias, explica un poco esta situación, cuál podía ser más o menos esa oración, y debía de ser algo tan sencillo como que esta residencia sea para nosotros una fuente de bienes, bendiciones, felicidad y buena suerte. Es decir, es algo que podríamos, ¿no?, aplicar o pedir al Laro o a Jesucito de mi vida, ¿no?
Por ejemplo, la bendición que se hace y que todavía hay en algunas casas que se hace de los alimentos antes de comer, ¿no? Esa invocación a...
Bendice, Señor, estos tus dones.
Sí, esa invocación,
es una manera de
dar las gracias también en el caso cristiano, pero también una invocación a que eso sirva para mantener a la familia y para... No tenemos que olvidar que, claro, estamos hablando de una religión cívica, eso es importante. Aquí no hay una creencia religiosa.
Una religión cívica.
Exactamente. Claro. Y el pater familias ejecuta ese culto en base a que él es el ciudadano, es miembro de esa religión. Y lo decíamos el año pasado, el sentido de esos cultos, la mayoría, es mantener la Pax Deorum, ¿no? Mantener consenso.
Y la concordia.
Entonces, es obligatorio hacer esos ritos. Ese culto es obligatorio para que todo funcione.
Estén en paz y no nos...
Que no sean propicios. Ya en oraciones antiguas...
¿Qué cosa esta necesidad, verdad, del hombre...
En delegar
en alguien el propio destino, ¿no?
El destino.
Por favor, cuídame, por favor, que funcione todo, la despensa, todo.
Sí, que funcione
Dios es
todo.
Para la despensa, Dios es para todo.
Por lo que luego pronto el imperio, estamos hablando sobre todo al principio del periodo republicano, en el que hay oraciones también bastante, ¿no?, que igual luego tenemos ocasión de escuchar una. Hay oraciones dirigidas a este culto que, como estaba diciendo, en la época imperial es retomada y utilizada desde Augusto ya, que se considera a sí mismo el pater familias, vamos a decirlo así, de todo el imperio. Entonces va a haber un desarrollo de ese lar familiar, él va a hacer sus propias oraciones, va a desarrollar una especie de culto complementario del que ya llevaban siglos realizando en todas las familias de ciudadanos romanos, como hemos comentado, pero él va a hacer su propio culto y va a haber el genio del emperador. O sea, ese ese el imperator va a tener ese papel, ¿no? De padre de la
de padre de la patria,
sí, que además es otro de los que, de hecho,
del pater familias ya lo conoces, padre,
claro,
de
ahí
la
se
patria,
mezclan las dos cuestiones, imperio, efectivamente, que sería el emperador como padre de la gran familia que es Roma. Suena así, claro, un poco,
sí, un emperador que no es divinizado en vida, pero que sí que recibe un cierto culto, en el sentido de que es el genio del emperador, ¿no? Esa identificación con esos dioses protectores, el que es mencionado, claro, y el que recibe.
Y está la fusión entre las dos cuestiones, la más privada en origen y la que ya intenta ser pública y propagandística del emperador, que en las esquinas estas, en los lugares de encrucijada en los que se solían colocar una representación de los lares como dos jóvenes acompañados de un perro, en esas representaciones que ya se hacían en época republicana, se empezó a insertar una figura, el genio del emperador. O sea, el genio del emperador inserto dentro de una representación del emperador dentro de,
o sea, que ya de la
tradicional
ya
de los lares.
A todos de
eso
paso.
Es, ya es como decir, estoy incluso en medio de los lares.
Ya es
de aquellos
un lar más,
que
¿no?
siempre nos habían ayudado.
El emperador, un cuidador más.
Un cuidador. El pater patria.
Antes de que me quede sin tiempo, cosa que está a punto de suceder, y puesto que tenemos documento sonoro, Maite,
sí,
quiero que lo escuchemos. Es un ruego, es una oración.
Es una oración muy antigua, es de los textos más antiguos se estudia en literatura latina. Es el Carmen, el poema de los hermanos Arbales. Es un ritual. No es en una familia diferente, ¿no? De un grupo de sacerdotes que se supone que en el año 218 habrían ejecutado esta canción que vamos a escuchar en una versión de Agustín García Calvo, musicada por Chicho Sánchez Ferlosio hacia 1975. Ahí vamos a oír la palabra lares como lases.
Nos la se dio a ti, nos la se dio a ti. Ne vuelve tu amarme sin incurrir implores, ne vuelve tu amarme sin incurrir implores, ne vuelve.
Me quedan unas ganas tremendas de preguntarte cómo es posible que Chicho Sánchez Ferlosio se inspirara con este tipo de cánticos. Me parece,
hombre,
en
ayudado,
sí mismo un.
He comentado el adaptador, que es Agustín García Calvo, que falleció hace poco tiempo. Seguramente también se ha conocido de los oyentes por otras razones, por como poeta, como personaje excéntrico también en sus últimos años, pero un gran conocedor de la poesía y del ritmo antiguo. Entonces, no
encontró,
es fiable a 100%, pero Chicho Sánchez Ferlosio encontró una autoridad. Entonces, no tenemos registros sonoros de la antigüedad, pero seguramente que esto se acercara algo a esas representaciones antiguas de estos cultos públicos.
Otro día nos extenderemos más porque se nos acaba el tiempo.
Antes, por supuesto,
que me quede tiempo suficiente para agradeceros, no de manera suficiente porque no lo acabe en el mundo, la gratitud que siento por vuestro trabajo. Maite Muñoz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Isidora,
muchas gracias.